Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
México, 1000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del sistema universitario de radio, televisión y cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Agenda 21, una alternativa para construir la visión del futuro sustentable y mejorar la calidad de vida.
Tiene tu nombre, mujer de las mil batallas, la fuerza de tu mirada, con el valor no se esconde. Hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele, para que crezca bien fuerte en el miedo que acompaña. Es tan bonita como ayer, no se despeina el alma. Un pasito más, que sí se puede. Uno y otro más, mujer valiente, lo que diga está de más. Ya sé que quieres. Luces del mundo iluminan tu vereda, y cada herida la llena con el amor más profundo. Pero si la noche es larga y sientes que estás perdida, recuerda que te quiere y acompaña. Es tan bonita más que ayer, no se despeina el alma. Un pasito más, que sí se puede. Uno y otro más, mujer valiente, lo que diga está de más. Ya sé que quieres.
Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Agenda 21, el programa de educación ambiental en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Con mucho agrado les saluda Gabriela Pérez Carrillo. Hoy tenemos un programa muy bonito, muy interesante, un programa en el marco de este mes rosa, que es el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Y justamente hoy, jueves 19 de octubre, estamos conmemorando este Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Es por eso que escuchamos esta emotiva canción Mujer de las Mil Batallas en voz de Manuel Carrasco. Y bueno, comienzo el programa enviando un saludo a todo el equipo que hace posible Agenda 21, a nuestra querida licenciada Elia Macías en la subdirección regional, a Silvestre Canil en la producción general, a Andrea Díaz en asistencia de producción y a Aldair Arechiga en operación técnica. Los invitamos para que nos hagan llegar sus comentarios, ya sea a través de nuestras líneas telefónicas, que son el 317-38-250-31 y 317-38-250-31. 317-382-6532 y también se pueden comunicar vía WhatsApp a través del 317-121-2325. También envío un cordial saludo a quien nos están escuchando vía internet a través de udgtv.com/radioudg/outland. Y también, bueno, les recuerdo que nos encuentran en Facebook como Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Y el tema que abordaremos esta tarde aquí en Agenda 21, en el marco pues de esta gran celebración, de esta gran conmemoración, pues vamos a hablar sobre el acompañamiento emocional en el proceso oncológico, y se encuentra con nosotros vía enlace telefónico una invitada que, bueno, ya ha estado aquí acompañándonos en Agenda 21 y nos vuelve a acompañar la psicóloga y tanatóloga Diana Priscila Mesa Covarrubias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos en el estudio. Los acompaño a la distancia por cuestiones laborales. Se me ha complicado estar ahí, pero no me quería perder la gran oportunidad de hablar de este tema, que en particular tiene un interés personal. Así que, pues, estamos por este medio. Gracias a quien inventó la tecnología, ¿verdad?, que permite esa situación.
Así es, psicóloga Diana Priscila, y pues agradecerle que sea parte de este programa aquí en el Mes Rosa y con este tema tan importante, ¿verdad?, el tema psicológico, y en este caso la importancia que tiene el acompañamiento emocional en el proceso oncológico. ¿Y qué le parece, bueno, si comenzamos con esta pregunta de qué relación existe entre el cáncer y las emociones?
Sí, claro. Me interesaba abordar el tema desde este punto, particularmente porque hay un mito, una creencia errónea, es como una desinformación respecto al tema. Si existe una relación entre estar propenso a desarrollar cierto tipo de enfermedades cuando estamos expuestos a niveles altos de estrés, enfermedades cardiopatías, gastritis, colitis, y cierto tipo de personalidades se relacionan con estilos de afrontamiento que a la vez generan niveles altos de cortisol, que es el cortisol, pues no sé si sabían, imagino que sí, es muy famosa esta hormona, que es una hormona del estrés, ¿no? Sí. En sí, hay pruebas que vinculan el estrés con cierto tipo de enfermedades o ponernos propensos a. ¿Qué quiere decir? Cuando yo estoy propenso a, pues mi cuerpo no está funcionando de la manera más idónea, y entonces puedo desarrollar cierto tipo de enfermedades. Sin embargo, no hay pruebas científicas que asocien emociones directamente como causales de algún tipo de cáncer. ¿Por qué menciono esto? Porque hay una creencia errónea respecto a que si una persona es muy rencorosa, por ejemplo, puede desarrollar cierto tipo de cáncer. Si una persona no expresa emociones, puede desarrollar cierto tipo de cáncer. Si bien es cierto, hay muchas teorías y muchas personas tendrán sus opiniones respecto al tema, pero en sí, investigaciones serias o investigaciones basadas en experimentación científica, en estudios hechos por universidades de prestigio, pues nos dicen que no es tan así, ¿no? Lo que sí es una relación directa y que es importante identificar entre las emociones y las relaciones con el cáncer es que una persona que es diagnosticada con cáncer experimenta cierto tipo de emociones en respuesta ante esta noticia, al igual que los familiares, que son pues también les impacta el diagnóstico. La relación entre el cáncer y las emociones yo la enfocaría más en lo que es, pues, que suponer que este acontecimiento tan estresante impacta en la vida de los pacientes, produciendo cambios en distintas áreas. No solo la parte emocional se ve afectada, la parte social, la parte laboral, la parte interpersonal. Es un suceso que probablemente nos genere, tanto en el paciente como en los familiares, emociones de ira, enfado, ansiedad. Incluso pueden aparecer miedos relacionados con la propia enfermedad y con las consecuencias que puede haber de dicho diagnóstico.
Así es, y bueno, en los últimos años estas campañas pues se ha empezado con algunos días. Hoy tenemos campañas extendidas a todo este mes de octubre y todo el año. Seguramente muchas instituciones pues hacen su labor, ¿verdad?, para prevenir, para informar. Pero ¿qué respuesta hemos encontrado en algunas personas justamente en la parte emocional ante esta información? ¿Cómo asumimos o cómo respondemos emocionalmente ante ciertos datos, por ejemplo, que nos dicen que el simple hecho de ser mujer pues ya es un factor de riesgo, el hecho de que a mayor edad pues también mayor riesgo? Entonces, este tipo de información que ahorita está tan latente y ahorita todo este mes que se tiene una campaña pues más intensiva, emocionalmente, ¿cómo respondemos las personas y en particularmente las mujeres? Porque nos puede afectar positivamente y eso lo vemos porque ha habido avances, ¿verdad?, con más diagnósticos oportunos, pero desafortunadamente hay grupos de personas y mujeres que todavía se muestran evadiendo esta parte de no acudir, de no prevenir y de no querer saber, ¿verdad?, si padece esta enfermedad, como ahí, ¿cómo está afectando emocionalmente?
Bueno, un proceso de duelo. Es un proceso de adaptación emocional. Cualquier persona que tiene algo que no podemos contar, los procesos de duelo deben ser.
Licenciada Diana, se nos está entrecortando un poco la llamada. No sé.
¿Puedes escuchar mejor ahí?
Sí, ya mucho mejor.
Ok, perdón. Uh-huh. Le comentaba que, si bien es cierto, hay cierta resistencia a lo que es la diagnóstico oportuno, tal pareciera que una mujer, una persona piensa que si no lo sabe, no le va a pasar, ¿no? Uh-huh. Pero esto tiene que ver con los pasos del proceso de duelo y muchas veces la desinformación, ¿no? Que las personas temen mucho respecto al diagnóstico, a que sea positivo, y entonces es mejor vivir en la negación respecto a esto. Si yo no me evalúo, yo no me voy a sentir enfermo, yo no voy a estar enfermo. Sin embargo, pues está demostrado que la prevención siempre es una de las estrategias más importantes. No para cualquier enfermedad que está, la prevención es
cubrir los médicos,
solamente
necesidad de malestar, no. Licenciada, se escucha, tenemos muy mala recepción, no se escucha muy bien, se entrecorta la llamada. Nos vamos a ir a nuestro primer corte de estación. ¿Qué le parece si nos escucha bien? Para hacer algunos arreglos, ajustes técnicos para que se escuche mejor y recordarles, bueno, a nuestros estimadas y estimadas radioescuchas, que nos pueden llegar a hacer sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes, ya sea a través de nuestras líneas telefónicas que son el 317-382-5031 y 317-38-265-32 o vía WhatsApp al 317-121-2325. Nos vamos a nuestro primer corte de estación aquí en Agenda 21.
Agenda 21. Ahorro de energía, reducción de residuos y consumo responsable. Sigue con nosotros.
Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas a tu intimidad.
La muerte en un polvo que viaja desde el profundo oriente, que te deja bruja nomás al sentir caliente. En un puñado de pastillas se va la vida. Y no, no lo vayas a arreglar. Las cosas bien sencillas, si te metes fentanilo seguro vas a quebrar.
Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Agenda 21. Bienestar, unidad y desarrollo social. Quédate con nosotros.
Regresamos a Agenda 21. Hoy tenemos un programa especial en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama y estamos hablando el tema de acompañamiento emocional en el proceso oncológico y escuchamos otra emotiva canción con esta causa de la lucha contra el cáncer de mama en voz de María Bazán. Vía enlace telefónico se encuentra con nosotros la psicóloga y tanatóloga Diana Priscila Mesa Covarrubias y nosotros continuamos con esta interesante entrevista. Licenciada, ¿qué área científica se encarga justamente de ayudar a los pacientes, en este caso de cáncer, en sus procesos?
Bueno, hay un área en específico, una rama de la psicología que se conoce como, bueno, se llama psico-oncología, que es una disciplina transdisciplinar, que quiere decir en esa misma disciplina convergen varias disciplinas, que es la medicina, la enfermería, derecho y psicología, entre otras más, que me falten por mencionar. Esta rama estudia aspectos psicológicos, sociales, culturales, espirituales y de la sexualidad en pacientes con cáncer. ¿Qué quiere decir esto? No solamente es la cuestión psicológica, que es muy importante. ¿Cómo afecta el diagnóstico y el proceso oncológico en la vida del paciente de manera social, cultural, espiritual y su sexualidad? ¿Qué pasa con las mujeres que les extirpan un pecho? ¿Cómo es que se perciben a ellas mismas? Y si esto tiene un efecto en su sexualidad. Estas grandes incógnitas pues las aborda lo que es la psico-oncología. Y bueno, también se enfoca en los cambios en la relación con la familia y la interacción del paciente con el equipo de salud, que esta es la parte que más me gusta de la psico-oncología, que es esta, genera conexiones sanas ante un proceso tan doloroso y que muchas veces se puede prestar a situaciones que generen conflictos que a la vez aumentan más pues el dolor del diagnóstico y del proceso oncológico. Hablamos de que pues en la relación familiar puede haber cambios que se pueden abordar, cómo llevarlo, cómo poder acompañar de manera sana al paciente, así como también la interacción con el equipo médico, que es tan importante. A veces hay médicos que son muy buenos en su rama, pero son tan buenos que omiten o consideran que todos tienen el mismo conocimiento que ellos y entonces llegan con el paciente y le dicen, bueno, te vamos a hacer tal operación, tal cosa, y no le dan explicación de qué está pasando y el paciente tiene mucho miedo, mucha ansiedad o tiene muchas dudas. Hay no todos, sin duda alguna, pero hay quienes no tienen estas habilidades para poder comunicarse con el paciente y es ahí donde entra la psico-oncología. También aborda aspectos desde la prevención, que es lo que comentábamos en el primer corte, la prevención que es tan importante en todas las enfermedades, ¿no? El prevenir, el que nosotros si ya tenemos una carga genética que nos predispone al cáncer, ¿qué puedo hacer? Pues estar checándome constantemente y están todas estas campañas. El diagnóstico, cómo llegar y entregar el diagnóstico y esta evaluación de manera oportuna, así como el tratamiento, la rehabilitación, los cuidados paliativos, que es cuando una persona está en una fase terminal, y la supervivencia, así como la optimización de los recursos para promover que el proceso oncológico sea eficaz y de calidad, tanto paciente como familiares y equipo médico. Es una rama muy, muy padre que, pues, la verdad es nueva, pero sí creo que es muy bonita.
Y que además se necesita, ¿verdad?, tomar en cuenta al paciente de manera integral, de manera holística, para tener un tratamiento además de efectivo, con un trato con calidad, con calidez humana, porque pues eso creo que ayuda mucho, ¿verdad?, en el proceso oncológico, el trato que se le brinda y que es parte de este tratamiento tanto a él como a la familia, ¿verdad?
Así es. El poder ver al paciente no solo como una persona con una enfermedad, sino como un ser humano que tiene vida, que es familiar de alguien, que es papá, mamá, hijo, que tiene un trabajo, que tiene... Y también, pues, entender que el personal médico está expuesto mucho a niveles de estrés y que eso los puede generar reacciones no muy viables. Entonces, está como una herramienta, pues, que viene a mejorar lo que es este proceso.
Así es, pues qué bueno que se cuente ya y que esté en auge esta área, esta transdisciplina, pues para este tratamiento tan importante y sobre todo para la prevención. Y bueno, ante un diagnóstico de cáncer, en este caso de mama, ya nos ha abordado qué importancia tiene la psico-oncología, pero también esta otra área que es de su especialidad, la tanatología. Platíquenos un poco acerca de esto.
Como les comentaba, el proceso de duelo es algo que nosotros enfrentamos hacia las pérdidas. Para hablar específicamente del proceso de duelo en la enfermedad, hay muchas teorías, pero me voy a enfocar en la teoría de Elizabeth Kubler-Ross, que ella estudió el proceso que observaba en pacientes en fase terminal y lo documentó. Y en función a esto, propuso que cuando las personas se encuentran ante un diagnóstico de enfermedad crónica o enfermedad terminal, experimentan 5 fases. La primera es la negación. La negación es esta presencia de negarse de manera prematura o bruscamente al diagnóstico como tal, ¿no? Los pacientes no tienen una negación 100%, a veces puede ser parcial, ¿no? Es habitual casi en todos los pacientes, no solo durante las primeras fases de la enfermedad, que al enterarse del diagnóstico también experimenten como no querer hablar de eso o no querer pensar en eso o no se permiten como reaccionar ante esta situación. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues es nuestro cuerpo que está en el proceso de shock, ¿no? Muchas veces las personas en esta fase se aíslan. Cuando hablamos de esto, puedo decirlo desde el diagnóstico crónico y desde la cuestión terminal. Esto no quiere decir que el paciente no esté dispuesto a hablar del diagnóstico que tiene o en su momento tener una charla con alguien sobre su muerte inminente. Pero en esta fase nuestro cuerpo está en shock, nosotros estamos en shock y estamos con este proceso de poder asimilarlo, que es la negación como tal. Posteriormente viene la ira, que en contraste a la fase de la negación es muy difícil de afrontar para la familia y el personal. Esto se debe a que la ira se desplaza en todas direcciones, se proyecta, ante todo lo que lo rodea. Por ejemplo, se enojan con la enfermera, se enojan con las familias, se enojan con ellos mismos. En este punto es importante entender que a donde quieran que mire el paciente, en esos momentos encontrará motivos para estar en queja, y tiene que ver con el proceso oncológico. Para ello es importante aprender a escuchar a nuestros pacientes y a veces incluso tratar su ira, aunque sea irracional, ¿no? Sabiendo que el experimentar esta ira les ayuda a ir asimilando la situación y les podrá ayudar a estar mejor ante esta situación, que es adaptarse a su nueva realidad. Por ejemplo, ¿qué pasa con una persona que tiene diabetes, ¿no? Que es una enfermedad crónica? Tiene que modificar todos sus hábitos alimenticios. Entonces, esta ira es una respuesta ante este cambio que me está generando. ¿Qué pasa cuando una persona tiene diagnóstico de cáncer terminal? Pues está experimentando ira porque sabe que probablemente esté en sus últimas horas, ¿no? Después viene una parte que es el pacto. El pacto o la negociación. La negociación es un intento de posponer los hechos. Incluye un premio a la buena conducta. Eso se me hace muy, muy interesante, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si yo me porto bien, si yo hago esto, si yo me empiezo a cuidar, o incluso voy a buscar otras propuestas médicas, la promesa implícita que el paciente tiene de que no pedirá más que tiempo para poder estar, para que se le aplace la fecha, ahora sí que la hora final, por así decirlo, perdón. La mayoría de estos pactos son generalmente con Dios, si son creyentes, o son pactos con ellos mismos, y muchas veces son de manera secreta. No es como que nos digan, yo sabes qué, he decidido empezar a portarme bien, he decidido conectarme con tal deidad, hablar con Dios para poder pedirle que me dé más tiempo, que cambie el diagnóstico, que ya no, que se me quite esto que tengo. Obviamente las personas no lo suelen compartir, pero también pasan por esta fase. Posteriormente viene la depresión. El paciente, cuando ya está desahuciado, no puede seguir negando su enfermedad. Cuando se ve obligado a pasar por todas las operaciones, las hospitalizaciones, cuando empieza a tener síntomas o debilidad, o adelgaza, ya no puede seguir haciendo lo mismo que sea antes, esta inestabilidad empieza a generar y lo empieza a conectar con la tristeza de la pérdida. Cuando digo la tristeza de la pérdida es, si tengo, me van a amputar una pierna, la tristeza de la pérdida ante esta pierna. Si sé que me acaban de dar 6 meses de vida, la tristeza de saber que estoy pasando por esta situación. Es tan importante y tan válida esta emoción, esta fase, y esta fase quiero hacer un comentario en particular, porque muchas veces el entorno no favorece que conecten con la ira y con la tristeza, porque quieren aplicarlo de al mal tiempo, buena cara. Claro. Pero es parte, sí, de, entonces es importante. La última fase es la aceptación. El paciente se ayuda a pasar por estas fases antes descritas y llegará a una fase donde aceptará el destino. No quiere decir que ya no tenga sentimientos de ira, que ya no se sienta triste. Simplemente ya ha llorado lo suficiente la pérdida y de las personas que va a perder, de los lugares importantes para él, y contempla con tranquilidad lo que es sus últimos días, ¿no? Esto es un proceso que lo documentó Elizabeth Kubler-Ross, pero ella misma dice que no es lineal y que no es una regla. ¿Qué quiere decir? La mayoría de pacientes observaba estas conductas, pero no quiere decir que todos tengan que pasar por estas. Habrá quienes incluso no gestionen su proceso de duelo ante una enfermedad crónica y no lleguen a experimentar hasta la fase de la aceptación, pero es importante entenderlo, porque a veces para los familiares que están viviendo alrededor del paciente no pueden entender qué pasa dentro de ellos, ¿no? Y esto nos puede permitir tener una idea de lo que está sucediendo.
Muy bien, muy importante. Licenciada, es el momento de ir a nuestro siguiente corte aquí en Agenda 21 y regresando, bueno, que nos hable, bueno, de la importancia que tiene el acompañamiento, ¿verdad?, emocional en este proceso oncológico. En este caso, nos ha brindado todo este conocimiento para un paciente, ¿verdad?, en este caso con una enfermedad de cáncer en fase terminal, pero también este mismo proceso de duelo se puede vivir en una pérdida simplemente, bueno, de una enfermedad que al final, bueno, muchas personas logran, ¿verdad?, vencer el cáncer, pero también pasan por este proceso, y también los familiares, los amigos, quienes lo acompañan.
Así es.
Nos vamos a ir entonces a nuestro siguiente corte de aquí en Agenda 21 y regresamos con más de este interesante tema del acompañamiento emocional en el proceso oncológico.
Agenda 21, educación y conciencia ambiental. Continúa con nosotros.
XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana, 102.3 FM, www.radio.udg.mx, Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Agenda 21, un planeta en común, un futuro en común. Acompáñanos.
Visitarme un nuevo amigo que pretende estar conmigo, me ha pillado por sorpresa. Me da miedo que deshaga la maleta. Yo tenía tantos planes y en ninguno me cuadraba. Y de pronto mi vida se tambalea, me ha robado la atención y me hace perder la calma. Pero a ratos me devuelve a mi rutina y de nuevo amo tanto lo que a veces descuidaba. Menudo revolcón, suelta, grita, rompe y calla, firme, acepto la batalla, compro vidas como un juego, en el que salvo. Quiero hacer y quiero todo.
asunto y mil veces por segundo he deseado que se vaya, aceptando firmemente la propuesta, desafío sin respuesta pero sin bajar la guardia. Y agarrado fuerte mis atardeceres, mis mañanas de placeres, mi pasión de madrugada.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Agenda 21. Estamos escuchando la voz de Vanessa Martín con esta canción Soy, que justamente nos habla de ese proceso de duelo ante la pérdida, en este caso de la pérdida de la salud, en este caso cuando estamos enfrentando una enfermedad como es el cáncer. Y como tema esta tarde estamos abordando el acompañamiento emocional en el proceso oncológico. Este es un programa especial en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y vía enlace telefónico nos acompaña nuestra estimada invitada, psicóloga y tanatóloga Diana Priscila Mesa Covarrubias, que ya nos hablaba justamente de qué es el proceso de duelo. En este caso, licenciada, ¿quiénes son la primera línea de apoyo en este proceso oncológico de un paciente con cáncer?
Para mí, la primera línea de apoyo pues es la familia, ¿no? La familia debe ser una parte integral en la atención al paciente y es esencial tenerla en cuenta para poder ayudarlos adecuadamente. ¿Cómo contribuye la familia a la elaboración del duelo de una persona con enfermedad terminal? Pues quien está muriendo, además del dolor físico, enfrenta el dolor emocional producto de la pérdida de la salud. Por lo tanto, es importante hacer sentir a quien muere que estarán a su lado para buscar alivio, para poder hablar de los síntomas, para poder hablar de sufrimiento y para acompañarle en el proceso de morir. Esto es algo que no es común que nosotros hablemos de la muerte, pero es importante que el paciente sepa que no se encuentra solo ante esta situación. El paciente y la familia tienen una relación que es importante porque produce sensación de tranquilidad al paciente, el poder hablar de cosas pendientes por hacer, poder incluso escuchar el permiso de los familiares de poder ir, de que aunque él no esté, todo va a estar bien. La familia y el paciente pueden experimentar malestar, angustia, problemas en la comunicación, y hay unas personas que tienden a encerrarse, a cambiar de roles, a cambiar cómo se resolvían las cosas, a querer tomar decisiones importantes en ese momento, y en este punto yo creo que sería más permitirse conectar. En realidad las familias cambian cuando un enfermo pues es diagnosticado en casa, se pone en una forma más sensible, también necesitan ser ayudadas y comprendidas al mismo tiempo que el paciente, ¿no?
Sí.
El paciente demanda a alguien que lo escuche, que también atienda sus preocupaciones, sus reflexiones, y que le pueda compartir, tal vez, no sé, cómo quiere ser recordado, incluso cómo quiere que sea su funeral en caso de que así fuera, ¿no? Esto es una de mis observaciones en cuestión particular. Creo que la familia y el acompañamiento. Hay una cuestión que con esto cerraría la pregunta, que se conoce la conspiración del silencio, que pasa mucho en las personas con enfermedad terminal, que la familia no habla de que el enfermo está enfermo, porque no quiere generarle malestar. Claro. Pero al no hablar no le permite poder conectar con la tristeza, el poder llorar, el poder decir cosas que tenga que decir.
Muy bien, en este sentido, ¿cómo podemos acompañar a nuestros familiares durante todo este proceso, además oncológico, ¿verdad? Todo el tratamiento, todo, aparte, pues este acompañamiento emocional. ¿Qué podemos hacer los familiares, los amigos?
Más que nada, pues permitirse llorar tanto al familiar como a ellos mismos, satisfacer sus necesidades físicas, que luego pasa que en tanto los familiares, no tanto el paciente, pero si los familiares lo olvidan, ¿no? Dormir lo suficiente, mantener una dieta balanceada, hacer ejercicio, expresar emociones, hablar cómo se siente con los demás, acudir a terapia si lo necesitan, tanto el paciente como los familiares. Mantener una rutina puede servir también, ¿no? Tratar de adaptarse un poco a lo que es la normalidad tan pronto sea posible, ¿no? como vaya dando, habrá momentos en donde el paciente necesitará más de los familiares, pero por ejemplo, cuando ya están pasando etapa de rehabilitación, probablemente irá acoplándose tanto el paciente como la familia a la normalidad lo más posible, pero respetando el proceso, ¿no? Sí, para poder no caer en la autoexigencia, evitar el alcohol o tomar decisiones importantes, porque las emociones están muy presentes y emociones y decisiones que puedan cambiar el rumbo de manera significativa, no es el mejor momento para tomarlo. En cuanto en relación a los duelos, cuando alguien muere, es recomendable para los pacientes que se tomen un descanso para poder vivir su duelo, pedir ayuda si necesitan y pues permitir la expresión de todas las emociones que vengan, tanto desagradables como agradables. Eso sería pues las pautas, entre muchas, ¿verdad? Pero las que yo considero que serían las más importantes.
Claro, sí, esto es muy importante, pues tener este conocimiento también por parte de la familia, los amigos, porque muchas veces no sabemos cómo ayudar a un paciente, y más que se trata de un paciente con el que convivimos todos los días, que puede ser un familiar, puede ser alguna amiga, y la verdad también nosotros nos afectamos emocionalmente durante este proceso.
Sí, luego podemos ver en los principales cuidadores el síndrome del cuidador primario, sí, que es un síndrome ya todo complejo, donde el cuidador primario, al estar sobrecargado por el cuidado, empieza a tener sintomatología significativa, tanto física como emocional, lo cual pues lo afecta también, incluso puede empezar a desarrollar enfermedades el cuidador primario, ¿no? Y pues tan es tan importante el paciente como el familiar. En este proceso creo que es importante ambas partes, ¿no?
Así es, este acompañamiento emocional tan importante. En este caso, ¿cómo nosotros o en qué momento podemos pedir a una ayuda especializada? ¿En qué momento se recomienda?
Yo considero que la ayuda psicológica es algo que puede ser en el momento que las personas sientan que las emociones que están experimentando ya les sobrepasan, porque es importante identificarlo. Es normal que las personas que tengan diagnóstico terminal experimenten tristeza. Es normal que tengan ganas de llorar. Es normal que los familiares sientan frustración. Todo esto es normal. Entonces, el psicólogo va a entrar para ayudarles a gestionar esta situación, a gestionarla de manera importante, ¿no? Cuando yo siento que esto ya es algo que yo no puedo controlar, es importante acudir a terapia. Sin embargo, es como una, yo pondría esta pauta de decir, bueno, pero aún así, si una persona desde el día cero, el día uno, perdón, dice, tienes diagnóstico de cáncer, vamos a hacerte pruebas y necesitas quien le dé el acompañamiento, el psicólogo siempre es una buena opción. ¿Por qué? Porque el psicólogo cuenta con las herramientas para gestionar emociones de este nivel que son pues tan importantes.
Muy bien, licenciada, pues nos vamos a ir a nuestro último corte de estación aquí en Agenda 21 y pues regresando que nos haga unas últimas recomendaciones pues para el caso de los pacientes y los familiares y amigos. ¿Qué le parece?
Sí, muy bien.
Nos vamos a nuestro último corte de estación aquí en Agenda 21.
Agenda 21. Nuestro futuro común. Continuamos.
Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas a tu intimidad.
Estudia en línea una de las maestrías que UDG Virtual tiene para ti.
Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas.
Agenda 21. Conservación de los ecosistemas y sus recursos naturales.
Thank you. dice que debo ser valiente, nadar contra corriente, rendirse no es opción. Y cuando pierdas la ilusión y venga una ola gigante que arranque la
escuchando la voz de Laura Morgado con esta canción Contra el Cáncer. Y bueno, vía enlace telefónico nos ha estado acompañando la psicóloga y tanatóloga Diana Priscila Mesa Covarrubias con este importante tema del acompañamiento emocional en el proceso oncológico, en este programa que se está realizando en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que justamente es el día de hoy. Y bueno, antes de irnos, licenciada Priscila, ¿cómo podemos enfrentar un diagnóstico de cáncer? ¿Qué fortalezas podemos tener nosotros para enfrentar una enfermedad de este tipo como el cáncer de mama?
Pues bueno, el cáncer de mama, más que nada hay que empezar a hablar desde la importancia de la información óptima. ¿Qué es esto? Cuando yo tengo un diagnóstico, acercarme a las personas especialistas, los médicos, para resolver mis dudas, porque muchas veces la experiencia que han vivido otros no se tiene que adecuar inicialmente a la mía. ¿Qué quiero decir con esto? No caer en el error de cuando yo tengo un diagnóstico de mama, comparto con mi entorno, que es importante, y dice, no, pues que la vecina le pasó esto y esto y esto, tiene que ser regla que a mí me va a pasar. Entonces, afrontarlo desde la información, encontrar que está bien no sentirse bien también, abonar la resiliencia a esta capacidad que tiene el ser humano para adaptarse, encontrarnos y conectarnos con el amor, que yo creo que es la clave ante todo, ¿no? Incluso hay una técnica que en algún momento vi cuando me estaba certificando como tanatólogo, que es una carpeta donde las personas generan tres tipos de testamento, que es el testamento legal, que es el, pues es muy obvio, la cuestión legal, pero también el testamento emocional y cómo quiero ser recordado, que pudiera ser una técnica muy útil. En este caso, por ejemplo, el testamento legal es la cuestión legal que tiene la persona, bienes materiales, el testamento emocional es aquellas cosas que yo tengo que no tienen un valor económico, pero que yo quisiera que tal persona conservara. Mi collar, mi pulsera, mi bolsa, tal vez, no sé, la foto de tal momento que se la dejaría a tal persona. ¿Cómo quiero ser recordado? Pues un espacio para agregar cuestiones de qué música me gusta a mí, qué poemas quiero yo dejar, incluso cartas para que mis familiares en mi ausencia puedan volver a leerlas y conectar conmigo, que al final de cuentas el amor no es apres, el amor trasciende.
Así es. Y bueno, en este caso también en estos procesos están los grupos de apoyo. ¿Qué importancia tienen, bueno, acudir a una red de apoyo con otros pacientes que están pasando por una experiencia similar y otro tipo de ayuda, como puede ser otro tipo de terapia, como la ocupacional, las actividades artísticas?
Sí, Sí, claro, es un espacio que puede ser de utilidad, el conectar con otros. De hecho, muchos grupos de ayuda, tanto para familiares como para pacientes, y no hay, creo que no hay mejor estrategia para afrontar una situación como esta que hacer comunidad.
Así es. Y bueno, para las personas que hemos perdido un familiar bajo esas circunstancias y que no hemos vivido ese duelo, ¿qué se recomienda? A lo mejor perdimos a un ser querido, pero también nosotros los familiares o los amigos, pues pasamos por un proceso de duelo que a lo mejor no lo hemos llevado de manera adecuada. ¿Cómo podemos darnos cuenta de eso y cómo podemos nosotros también enfrentar en nuestros propios duelos?
Las emociones ante la pérdida, como el dolor, la tristeza, son normales, pero cuando la intensidad de las mismas ya compromete la funcionalidad de mi vida, que yo ya no puedo adaptarme a mi realidad, ya no puedo ir a trabajar, ya no, incluso tengo un malestar, la tristeza a un nivel que me impide ser yo mismo o estar presente en el momento en el que estoy viviendo, puede ser una gran, ahora sí que, un síntoma para acudir a buscar ayuda, ¿no?
Así es.
Porque lo hago este comentario porque muchas veces las personas llegan a terapia después de haber perdido un familiar, que está muy bien, pero para poder evitar no sentir tristeza y eso, pues no va a suceder, vas a sentirte triste. En este punto hay una diferencia entre el acompañamiento cuando las personas tienen un proceso de duelo patológico, a una diferencia pues que es el proceso natural de la muerte y el perder a alguien que quiere.
Muy bien. ¿Nos quiere compartir algún medio de contacto con
sí,
usted?
Pues igual está el Centro Cognitivo Conductual Autlan, donde yo me encuentro, que soy tanatóloga y estoy especializada en esta parte, y también tengo compañeras que están especializadas en psico-oncología. La psico-oncología, tenemos compañeras que han estado especializándose, llevando cursos respecto al tema, y bueno, nos puedes encontrar en redes, tanto en Instagram, TikTok, Facebook, el Centro Cognitivo Conductual Astral, y pues eso sería pues mi recomendación.
Muy bien. ¿Algún comentario final para despedir el programa?
Sí, claro que sí. Quisiera dar mi mayor admiración a las mujeres que tienen diagnóstico de cáncer de mama, y en especial recordar con todo el amor y la valentía y la fortaleza a alguien en especial que perdí, que es mi abuelita, y pues ya hace tiempo que no está, pero por lo mismo tengo muchas ganas de compartir este tema, porque sí, sé lo difícil que es, y sé que quisiera en este momento pues recordarla, porque sé que si la recuerdo y la mantengo conmigo, su amor que me dio y su aprendizaje siempre estará conmigo.
Así es, muchísimas gracias, licenciada. Que tenga una bonita tarde y esperemos que en una próxima ocasión nos vuelva a acompañar aquí en Agenda 21.
Sí, muchas gracias. Gracias por la paciencia. El medio no fue el más idóneo, pero muchas gracias por prestarme el espacio y esperemos que posteriormente pueda presentarme en otras condiciones.
Muchísimas gracias. Gracias. Pues bueno, antes de despedir quisiera compartirles que todavía nos quedan algunas fechas en el que se está pues conmemorando este mes, ¿verdad?, de la lucha contra el cáncer de mama. Compartirles algunas fechas importantes. Todavía mañana viernes, una cápsula informativa de detección oportuna de cáncer de mama con la participación de la doctora Sandra en el Instituto Municipal de la Mujer. Eso va a ser mañana a las 11 de la mañana. Y el próximo martes 24 de octubre va a haber una entrevista en Radio Costa con el tema Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama por parte también, bueno, de la doctora Sandra Eugenia Gómez Preciado, responsable del Departamento de Salud Reproductiva de la Región Sanitaria número 7. Esto va a ser a la 1:40 el día martes 24. Y el jueves 26 de octubre habrá un conversatorio cáncer de mama con la participación de la tanatóloga Raquel García y Montoya, sobreviviente de cáncer Emilia Mata, un profesional de la salud. El lugar es en el Salón Ernesto Medina Lima, en la Presidencia Municipal, a las 12 del día. Y también recordarles que el lunes 30, martes 31 y miércoles 1 de noviembre habrá mastografías gratuitas por parte de la Secretaría de Salud en la explanada de la Presidencia Municipal, con un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Pues bueno, es el momento de despedirnos aquí en Agenda 21, agradecerles la atención a este importante programa que hemos realizado con este tema tan, tan relevante, que es el acompañamiento emocional en el proceso oncológico, un programa justo en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Agradezco a nuestra invitada, la psicóloga y tanatóloga Diana Priscila Mesa Covarrubias, por esta entrevista que nos otorgó para este programa. Y bueno, me despido con mucho agrado en el micrófono, Gabriela Pérez Carrillo, y agradezco a todo el equipo que hizo posible Agenda 21, en la subdirección regional, nuestra querida licenciada Elia Macías Vargas, en la producción general Silvestre Canil, en la asistencia de producción Andrea Díaz, y en operación técnica y transmisión en Facebook, Aldair Arechiga. Y bueno, nos despedimos con una canción de Ámate, Cuídate y Explórate. Que tengan una excelente tarde. Gracias.
Ámate, borra esa tristeza de tus ojos. Cuídate, que ya no estás sola ni estás solo. Explórate, descubre con tus manos si algo no está bien. Quiérete, siempre hay esperanza, usa el tiempo a tu favor. Y mírate al espejo al despertar. Hoy es otro día, es otra oportunidad. Con una sonrisa al caminar, de la mano no te vamos a dejar, mujer. Amate, amate, que amarse es amar a los demás. Amate, cuida de tu vida, no te debes esperar. Amate, amate. Paso adelante siempre es mejor. Cuídate, por ti, por los que amas, todo es por amor. Explórate, que no gane el miedo, hazlo por tu bien. Quiérete, el camino es duro, pero vamos a llegar. Mírate al espejo al despertar. Hoy es otro día, es otra oportunidad. Con una sonrisa al caminar, juntos de la mano no te vamos a dejar, mujer. Amate, amate, que amarse es amar a los demás. Amate, esperar. Amate, amate, que amarse es amar a los demás. Amate, cuida de tu vida, no esperes un segundo más. Amate,
amate. Siento.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. We'll be right back.